Gracias por estar escuchando la radio, gracias por poner las calles con nosotros en este día tan especial. Aquí estamos, no fallamos a la cita de acompañarte. Hagas lo que hagas, somos los ponedores de calles, nunca te fallamos, te acompañamos. Pues a lo mejor estás en la cama o a lo mejor estás trabajando. Si te ha tocado trabajar, te felicito, macho, te felicito. Tienes un puesto de trabajo. Si estás escuchando la radio, también te felicito. Estás vivo, tenemos que celebrarlo. Somos afortunados si estamos ahora mismo escuchándonos y sintiéndonos cerca. Ya sabes que en Poniendo las Calles me gusta alejarme de la política y de los malos rollos. Me quedo con historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón y que merece la pena luchar. Y hoy quiero poner la primera calle positiva del día hablándote de Delaine. Hay veces que la timidez o la falta de autoestima puede impedir que dejemos aflorar el gran talento que guardamos. Y eso es lo que le ha pasado a esta joven que trabaja como niñera, pero que en realidad lo que hace es esconder en su interior a toda una artista. La muchacha tiene una voz preciosa, pero eso es algo que hasta ahora sabían muy pocas personas, porque ella no se atrevía a mostrar sus aptitudes musicales en público. Solamente sus padres, sus amigos y su madre y la madre de la niña a la que cuida eran conscientes de lo bien que canta. Precisamente ha sido esta última la que ha querido ejercer de su hada madrina y hace unos días subía a las redes sociales el vídeo de la joven cantando mientras juega con la pequeña. Impresionante la voz, tan limpia y tan potente que tiene esta chica. Por favor, pienso que este sonido está grabado con un teléfono móvil a una distancia considerable y no necesita ningún tipo de arreglo. Esto en la música te aseguro que es impresionante. Le sobran los artificios. Uno tiende a creer que si tuviera un talento similar, haría lo que fuera para explotarlo. Acudiría a discográficas, montaría un grupo o al menos amenizaría las fiestas familiares con su voz. Es absolutamente increíble lo que acabamos de escuchar con la voz de esta mujer. Sin embargo, como te decía al principio, Delaine mantenía completamente oculta esta capacidad vocal. De hecho, si no llega a ser por su jefa, aún no habría salido a la luz. Pero claro, gracias al vídeo que se ha convertido en viral, la joven ha empezado a recibir ofertas de trabajo. Muchas veces lo único que necesitamos para poder cumplir nuestros sueños es un pequeño empujón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este 24 de diciembre de 2021, acompañándote pues de una manera muy especial. En esta primera hora te vamos a hablar de un tesoro olvidado que ha descubierto hace muy poco la escritora Maribel Medina. Es verdad que todo fue fruto de la casualidad, pero su hallazgo, bueno, pues ha vuelto a poner en el mapa al pueblo en el que falleció Jorge Manrique, la pequeña localidad de Santa María del Campo, Rus. Pero además tenemos más cosas en este día de Nochebuena. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad también para ti.
Es que me apeteció decirlo con ese tono, como de anuncio de la lotería.
¿Cuánto tiempo llevas felicitando la Navidad? Mínimo 15 días, ¿a que sí?
No, antes. En mes de marzo. Yo me empiezo la segunda semana de marzo.
¿Y cuándo uno deja de felicitar el año?
En abril.
Cuando se encuentra con alguien.
Hombre, claro, veas, es que son las mismas preguntas de siempre. ¿Y cuándo lo dejo de decir? Y es que es verdad, no
nos aclaramos, no sabemos.
Es verdad. Y hay gente que dice, no me ha dicho ni feliz Navidad. Pues tú dilo siempre.
Sí, es verdad.
Tú dilo
o gente
siempre.
Que te ve el 15 de enero y dice, pues no me ha felicitado
pues
el año.
No me ha felicitado el año, correcto. Claro. Pues nada, pues ya pregúntale qué va a hacer en Nochevieja.
Bueno, Pulpo, es viernes.
¿Qué tenemos?
Y no puede faltar con nosotros Alberto Valle, chef, nuestro cocinero de cabecera, que nos ha preparado un menú acorde con estas fechas que va a hacer que nos chupemos los dedos.
Qué grande nuestro Alberto Valle, nuestro cocinero en Poniendo las Calles. Hay un montón de ponedores que están diplomados y lo están porque marcaron el teléfono de este estudio, el 950-6006, y suenan muy bien.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Qué haces tú ahora? ¿Qué te dedicas?
Pues nada, aquí yo, vamos a ver, yo estoy en la isla de Gran Canaria.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora estoy estado de pasar precisamente por Calahorra.
¿Cómo está la carretera por allí?
Está sequito, bueno, ahora un poquito, un banquito de niebla y nada, pero nada, hoy está muy bien la carretera.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Pues mira, en Lucena, Córdoba estamos. Pues mira, hago fotografía virtual. A través de tecnología 3D, pues lo que hacemos es catálogo de productos, pero sin necesidad de hacer la fotografía in situ.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por dónde andas tú?
Pues yo aquí voy entre Jaén y Granada. Aquí voy dándole a la roca, como todas las noches.
¿Y con qué vas cargado? Porque por aquella zona, o aceite, o buena carne, o...
Cargamos de ladrillo, de aquí de Bailén.
Hay toma ya. De
materiales. Buenos días, Pulpo. Tengo un nieto que es un bicho que me dice, Heraclio... Pues yo estoy trabajando en la petroquímica aquí en Puerto Llano 27 años, haciendo turnos de mañana, tarde y noche. Mira si he puesto calles. Luego he estado de comercial también, estando viviendo en Madrid.
Hola, buenos días. Aquí estamos, de seguridad, en residencial, aquí en Almería. Tengo compañero, está dando vueltas en un coche y yo estoy en el residencial fijo andando. Aquí no hay ni día.
Hombre, días en concreto y más aquí en Cope, te aseguro que está.
Buenos días desde Asturias. Poniendo las calles, repartiendo hortalizas. Aquilino, agricultor, un abrazo para todos.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono del estudio, el mismo que puedes marcar tú ahora para contarme cómo estás poniendo las calles, y de esa manera vas a obtener el diploma oficial de ponedor de calles. 950-6006. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
He dicho jueves y estamos a viernes. Es que uno con esto de la Navidad y con los mazapanes está un poco hasta empanado. Seguimos levantando España. Saludo a Enrique y a Francisco, dos polis que están ahora mismo en Cibeles, en Madrid. Me encanta esta canción de Barry White. Posiblemente sea la bandera de Barry White. Es la canción que le hizo vender muchos discos, pero la verdad que la obra de este gran maestro es inalcanzable. Beatriz Calderón, ¿qué están contando los ponedores en facebook.com/poniendolascalles?
Pues mira, tenemos a Raquel Terber, que dice que es madrileña, pero que vive en un pueblo de Toledo y que nos escucha todas las noches desde la cama, que le encanta el programa. También a Copi López, mira, nos ha escrito desde Ceuta y dice, vamos a ver, Pulpo, yo te tengo que confesar que fui ponedora muchos años.
Fui ponedora muchos años.
Pero es que ahora sigo durmiendo tan poco que os oigo todos los programas. Empiezo con Juanma Castaño, llego hasta Herrera y en fin, es que no duermo nada de nada. Nos manda un abrazo para todos.
Eso, Bea, hay que analizarlo bien porque le pasa a mucha gente y también me entra un poco de cargo de conciencia. Porque la gente, es verdad que la radio te crea una necesidad. Y hay mucha gente que se engancha con nosotros y lo que queremos sobre todo es que la gente esté bien y hay veces que preferimos no tener a esos oyentes para que descansen.
Para que descansen, pero aún así muchos nos escriben para decirnos que es que les desvelamos.
Que quieren poner calles.
Que quieren que ellos se levantan a posta.
Claro, es verdad, qué grandes.
Oye, María Carretero, que es andaluza pero vive en Cataluña, desde hace unos meses soy vuestra seguidora y es que tengo que reconocer que me encanta el programa. Y también Julia Quimir, que nos ha escrito desde Valencia, dice, de verdad, os tengo que decir que me hacéis la noche más liviana y que soy feliz de ser ponedora.
Esa es la filosofía de este programa, acompañar a la gente, sacar los problemas un poco, apartárselos de la cabeza para que pasen una noche como la tienen que pasar las personas y sobre todo reconocer la cantidad de gente que está trabajando por muy poco dinero, jugándose la vida, fíjate nuestros policías y guardias civiles y la gente que está con los camiones y la gente que está pues en el campo y la gente que está en esas situaciones y nuestros vigilantes de seguridad. Estamos cerca de la gente, Bea, y yo creo que eso la gente lo reconoce y lo agradece, y eso es lo más importante. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, y además hoy, que además es Nochebuena, y por eso quiero llevarte a una pequeña localidad de Cuenca, concretamente a Santa María del Campo Rus. Esto es un pueblo que es muy pequeñito, tiene además 600 habitantes escasos, que se popularizó al ser el lugar en el que falleció el poeta Jorge Manrique allá por el siglo XIV. Pero no solo eso, esta zona ahora también comparte cosas con la famosa barraca de Federico García Lorca, quien descubrió la relación, fue la escritora Maribel Medina, durante un viaje en taxi a Santa María del Campo Rus, y es que sin ese trayecto Maribel no habría hallado la nave que oculta pues ni más ni menos que un gran tesoro olvidado. Atención, porque esta historia fue contada en la tarde de COPE.
Yo iba como presidenta de la asociación Mi Pueblo Lee y hacer un festival literario en ese pueblo con Espido Freire y Fernando María, y me monto en el taxi y comienza a contarme los recuerdos. Yo siempre pregunto al taxista porque me gusta. Me gusta mucho que me cuente. Entonces empieza a contarme los recuerdos de cuando era más joven, que había una barraca, y yo ya ahí, un carro, miento, me dijo un carro. Y yo, un carro antiguo. Y dice, sí, bueno, pero está guardado, va, lleva 20 años ahí. Yo ya, mira, llegué a Santa María del Campo Rus y yo solo quería ver el carro, pero muy pesada, ¿eh? Y el carro, ¿y cómo puedo conseguir el carro? ¿Y cómo puedo ver el carro? Y dice, no, pero si es que está en una nave y es que el dueño vive en Madrid. Ya, pero bueno, alguna manera habrá. Bueno, así el viernes.
A pesar de no conseguir nada ese día, Maribel tenía claro que quería ver ese tesoro olvidado y por eso al día siguiente retomó sus investigaciones.
El sábado a la mañana me levanto, el carro, ¿y el carro? ¿Cómo puedo verlo? Al final me dice, mira, ese es el que tiene una llave, anda, de la nave. Bueno, ya no se escapó, ese hombre ya no se escapó, ¿eh? Dije, por favor, ¿me puedes abrir? Y mira, yo sola, como las películas, me abre la puerta de la nave, abre y se va. Y dice, uy, que tengo que dar de comer a unos perros. Y yo abro, inmensa la nave. Y al fondo veo algo rojo. ¡Algo rojo! Y bueno, fue maravilloso. Lo que vi fue maravilloso.
Al final, su esfuerzo, como podemos apreciar, se vio recompensado.
Carromato, es que no era un carro, era un carromato. Y estaba, y yo lo que veo, me voy acercando y estaba lleno de polvo, obviamente, y veo como la forma de un libro pintado. Y ostras, bueno, y ahí me volví loca. Y corriendo voy y me da igual con el vestido. Además, llevaba un vestido blanco y le doy con el vestido, con la manga, le doy así, fa, 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 y empiezo a leer. Y era rojo porque está profusamente pintado, decorado, precioso, con unos dibujos, bueno, maravillosos. Y por eso era rojo, tenía unos colores verdes, azules.
Un tesoro que, sin lugar a dudas, y como comentaba al principio, no podría haber conseguido sin Salva, aquel taxista que le contó la historia y que recuerda a Maribel con mucho cariño.
Es normal. La gente cuando viene a un sitio nuevo pues intenta informarse un poquito y yo asesoro lo que puedo.
Un carro que, por cierto, conocía todo el mundo en Santa María del Campo Rus.
Sí, ese carro es que lo trajo Cristian Casares, que fue el que promocionó el tema del Triángulo Manriqueño hace ya bastantes años. Y el carro lo trajo él como un donativo para el pueblo. Y el carro se lo usábamos porque yo pertenecía a un grupo de títeres que teníamos ahí en el pueblo, que representaba una pequeña obra de títeres, de la vida, de un relato de Jorge Manrique con su amada doña Guiomar. Y lo representábamos en el mismo carro. Tenía una especie de escenario y ahí no lo usábamos para eso, para representarlo. Fuimos por los tres pueblos que pertenecen al Triángulo Manriqueño para seguir.
Pero ahora el tesoro es del conocimiento de todo el mundo. En cuanto a Salva, bueno, en cuanto Salva se dio cuenta de que Maribel no iba a dejar pasar la historia, le contó dónde encontrarlo y la reacción de ella al descubrir semejante tesoro, te aseguro que fue sorprendente.
Yo ya empecé a darle vueltas y no podía ser, después de unir, claro, leer lo que ponía, el libro, lo que decía la leyenda de Cristian Casares, cómo había convencido al estenógrafo de García Lorca. Y bueno, es que empecé a investigar. Es que nada más ver eso, yo ya a la noche, venga a mirar, ¿qué podía? Empecé a investigar quién era cada uno, porque había muchos nombres dentro de ese libro, ¿no? Escrito, manuscrito. Y empecé a averiguar la trascendencia de ese carro, que no era un carromato cualquiera.
El futuro de Carromato está claro. Maribel no piensa dejar que, una vez recuperado el tesoro, caiga de nuevo en el olvido. De hecho, ella misma ha contado el plan que tiene para esa barraca.
Bueno, yo no tengo ninguna duda de que va a florecer, se va a recuperar, porque a través de Mi Pueblo Lee vamos a hacer un crowdfunding con todos los escritores y la gente que quiera unirse. Desde luego, a cada escritor que está en Mi Pueblo Lee, que tenemos desde Almudena Grande, Rosa Montero, Javier Sierra.
Qué
sí,
bueno.
Es que tenemos más de 150 escritores, los grandes escritores, y bueno, han dicho que sí, esto se tiene que recuperar.
La campaña, que ya está en marcha, aún no ha cumplido con el objetivo de restaurar el carromato, pero hay una buena excusa para ello.
Que tengo un amigo que es director de cine, que es así importante, no puedo decir el nombre todavía, y le comenté y le dije, mira, y le empecé a enseñar todos los papeles que tengo. Mira, he averiguado que el escenógrafo de Lorca fue de sus últimos trabajos, ciertamente, que Cristian Casares le convenció, le contó la historia de Cristian Casares, le cuento la historia del que lo pintó, porque uno, Cristian Casares lo pensó, Víctor Corteso lo diseñó, que es el escenógrafo de Lorca, y Víctor de la Vega Almagro, Vitejo, lo pintó, pero es que encima Vitejo tenía otra vez su historia, que su bisabuelo tenía una finca de labor que se llamaba la Casa Blanca y era un sitio, una referencia cultural donde se reunía Federico García Lorca, Ramón y Cajal, los Hernández Pacheco. Es decir, fijaros qué triángulo, qué maravilla, cómo se unió todo para llevarnos este regalo al presente.
Un tesoro que se ha recuperado y que tanto Maribel Medina como el Ayuntamiento de Santa María del Campo Rus lucharán porque no se vuelva a perder y pueda ser disfrutada por todos los amantes del teatro. Estás en COPE. Estamos poniendo las calles a España. Buenos días. Gracias por estar en tu casa.
Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Rosas en el mar.
canción emociona, ¿eh, Calderón? Que decías tú que Masiel a ti no te...
No,
pues
no soy yo muy de Masiel, ¿no?
Pero un día te puse la de Eres por tu forma.
Ay, esa
de...
me encantó.
¿Cómo te gustó esa,
sí,
eh?
Sí, mucho, mucho, mucho.
Bueno, pues esa también está bien.
Esta está bien,
pero
bueno,
me has hecho un poquito así el morro.
La cobra.
Un poquito,
he
¿eh?
Hecho una herrera.
Oye, ¿qué están contando los ponedores? Porque aunque sea el día que es, la gente está escribiendo como si no hubiera mañana.
Hombre, claro, es que es lectivo, como decía mi madre. Roberto Alón, desde Logroño hacia Murcia, inspector de incendios, Pulpo. O Jesús Ropero, dice, aquí estoy en Sabadell desde las 10 de la noche, meneando bidones, para aquí y para allá, que sois muy grandes, de verdad.
Meneando melones.
Bidones. Bueno, dice que somos muy grandes. Un saludo a mi tercio de Olivares de Sevilla y sobre todo a vosotros, que nos alegráis todas las madrugadas. Y también ha escrito María Elena Uriz, que llevaba yo mucho tiempo sin leer un mensaje de María Elena. Dice, yo aquí os escribo desde el viejo reino de Navarra, soy ponedora desde hace ya años y os mando un abrazote virtual a todos que os lo habéis ganado, nos dice. ¿Qué te parece?
Me encanta que la gente sea así, que haya tanta gente y que coincidan y que se conozcan, porque luego, decimos muchas veces, es que surgen amistades entre la gente que nos escribe a través de las redes sociales, como la gente puede interactuar entre ellos, pues luego se mandan mensajes y dice, ah, tú eres ponedora, y pues mira, yo vivo en el pueblo de al lado, y luego quedan y se conocen, y eso es muy bonito, Bea.
Decías tú que no, pero sí, aquí estamos haciendo una familia.
Es claro que sí. Feliz Navidad, Bea.
Feliz Navidad. Soy Edu, feliz Navidad.
Claro que sí. Además, a esta hora y en este momento están ocurriendo un montón de cosas, ¿eh?
Sí, sí. Casi todas las cosas buenas de la vida, además, tienen una contrapartida. El dulce, por ejemplo, engorda.
¿Cómo? ¿Qué? No puede ser. ¿Qué engorda?
El dulce, por regla general, engorda. No, el tiempo no libre, amuerma. Bueno. Cuanto menos haces, menos quieres hacer.
No, eso sí es verdad.
La playa es incómoda. Ajá. Y el alcohol emborracha.
Emborracha, te coge el puntillo.
Estoy haciendo sí, un verso a lo Gloria Fuertes.
Y lo dices ahora cuando hemos puesto a Masiel.
Bueno, no hay nada más rico. Es decir, cuando hablo de calvas te miro a ti, claro, y exacto, cuando pones a Masiel hablo de bebida.
Te acuerdas del cubata.
Bueno, no hay nada más rico que disfrutar de una cerveza fresquita, pero lo malo que tiene Pulpo es que si te pasas con la bebida al día siguiente, pues tienes que lidiar con la maldita resaca. Sin embargo, ¿qué opinas si te digo que unos científicos han conseguido crear un líquido que tiene los mismos efectos desinhibidores del alcohol, pero no provoca sequedad de boca, ni náuseas, ni dolor de cabeza? Vamos.
Qué maravilla.
Que vamos a poder estar de fiesta, ¿sí?
¡Que comience la fiesta! ¡One, two, three! Un borracho, dos borrachos, tres borrachos. ¿Cuántos somos?
¡Somos 100! ¡Somos de 100!
¡Un borracho, dos borrachos!
¡Qué ganas de fiesta, eh!
Bueno, vamos a poder hacer esto sin pasarte el día siguiente así. Esto es muy importante.
Gómitos.
Como dice mi hija, dice gómitos.
Gómitos, claro.
He vomitado,
claro,
mamá.
He vomitado.
Bueno, su creador es David Nutt, fue miembro del Consejo Asesor sobre el Abuso de Drogas del Gobierno de Reino Unido y ahora afirma haber encontrado la solución a las intoxicaciones por alcohol con esta bebida, de la que ha patentado 90 tipos diferentes. Se llama Alconsid y Nutt espera que haya sustituido a todos los tipos de bebidas espirituosas para el año 2050. Es decir, la ginebra ya no será ginebra, ni el whisky, ni el ron, ni nada. Serán cosas que sepan igual, pero no emborracharán, ni nos encontraremos mal. Pero si no lo están entendiendo, si es que hay gente que bebe para olvidar.
Para olvidar, claro. Lo que quieren es precisamente esos efectos para que la cabeza no te funcione.
Efectivamente.
Eso es lo que busca la gente. Si se lo anulan, no te van a comprar el producto.
No te lo van a comprar, pero lo mismo sí. Lo mismo sí, porque si consiguen los efectos, pero sin la resaca el día siguiente, entonces sí que es un melocotonazo.
Eso sí, ¿no?
Bueno, nos va a pillar un poquito a desmano a nosotros, porque para el año 2050 tú y yo lo mismo no podemos ni levantar la copa. Pero bueno, nuestros nietos van a tener unas resacas estupendas, así que...
Hagámoslo por ellos.
Que lo disfruten. Bueno, el absentismo laboral...
¡Viva el vino!
Es que tienes que hacer el tono...
¡Viva el vino! No es fácil ese tono,
no es fácil porque era un tono que nadie entendió.
Un tono muy suavecito. ¡Viva el vino!
Y que era muy raro. Bueno, el absentismo laboral no lo sé, pero el escolar se va a acabar, Pulpo. Al menos en China. El país asiático ha descubierto la forma de evitar que sus alumnos falten a clase. ¿Y cómo crees tú que lo van a hacer? Pues gracias a un uniforme inteligente que permite a los profesores saber en todo momento la ubicación de sus alumnos.
Me he enterado de todo. Me he enterado de todo, tío. Te he pillado.
Vamos a ver, alcohol sin resaca, uniformes que no te dejan hacer pellas, nos están quitando las ganas de vivir.
Nos están quitando cosas muy importantes, pilares de la vida.
Pilares de la vida. También detecta este uniforme de marras si un estudiante se ha dormido en clase. Vamos, la bomba, aunque a mí me parece que vulnera varios derechos fundamentales. Es algo así como llevar un chip de mascotas.
Claro.
Bueno, varios colegios chinos, que es que allí les da igual los derechos humanos. Hombre, y los derechos fundamentales.
Absolutamente.
Allí los derechos, pero ¿de qué derecho
¿De
me
qué
estás
derecho?
Hablando?
Serán los tuyos.
Usted tiene derecho a callarse.
Correcto. Tiene derecho a decir qué derechos tengo yo.
Eso lo decía mucho en mi casa cuando cumplías 18 años y decías, es que yo tengo derecho, y dices, sí, a callarse.
No, a callarse.
Bueno, varios colegios chinos cuentan ya con estas prendas que informan tanto a padres como a profesores de la hora a la que el alumno ha entrado en clase y la hora también a la que ha salido.
Tengo miedo.
Tengo miedo.
Tengo miedo.
Tengo miedo. Tengo miedo.
Tengo miedo.
Tengo miedo. Bueno, un poquito, la verdad, porque esto empieza así y terminan uniformándonos en el trabajo también. De esto que aquí a COPE tengamos que, por favor, si nos ponen uniforme, que sea calentito, porque aquí hay 6 meses al año que los pasamos, los que trabajamos de noche, las pasamos canutas. Bueno, es que se me ha ocurrido que si al final implantan un uniforme, como nos lo pongan de manga corta,
hombre, ya,
vamos,
imagínate,
fresquitos.
La que liamos.
Lo que vemos como los de los vigilantes de seguridad.
Mulliditos, abrigaditos. Y la camiseta, bueno, interior por debajo del calzoncillo.
Efectivamente. Bueno, eso ya que se la ponga cada uno como quiera. En China la medida se implantó en 2016 y parece, claro, de que... Y parece, yo creo que hoy la llevo, como tú dices.
¿El qué?
La camiseta.
¿En serio?
Sí.
¿Pero tú llevas gallumbo?
Yo llevo gallumbo, no, sí.
Gallumbo.
Yo llevo gallumbo. Hoy me he puesto los gallumbos. Bueno, que son más calentitos también. Bueno, la historia. En China, la medida esta del uniforme que pitas y te vas cuando no tienes se implantó en 2016 y parece que funciona. Claro, cualquiera sale en China del colegio sin permiso. Bueno, las autoridades educativas afirman haber conseguido un aumento importante de la asistencia. La alarma suena siempre que el estudiante sale del centro sin permiso, como te estoy diciendo.
Sí, claro.
Para evitar que los alumnos usen triquiñuelas como cambiarse el uniforme para salir, por ejemplo, las prendas han sido registradas con cada uno de los rostros de los estudiantes.
Ah.
O sea, que no te las puedes quitar y ponérsela a otro.
No, ni mucho menos.
Da igual que se presten la chaqueta, que van a seguir sin poder salir del cole. Lo mejor, yo que soy tan ama de casa y me fijo en estas cosas, que se puede lavar sin problema.
Ah,
a pesar de que lleva chip,
eso
se puede
cómodo,
lavar.
Claro.
Los uniformes soportan hasta 500 lavados y temperaturas de hasta 150 grados. Y nos tenemos que ir ya con la música, Pulpo.
Se va muy rápido hoy, ¿eh?
Hoy
va muy
volada,
rápido.
Vamos volada.
Vamos volados. Ni que tuviéramos que dejar el estudio.
Vamos volados. Terminamos como siempre con música y hoy, por ser Nochebuena y mañana Navidad, yo finalizo la sección con el que es sin duda el villancico más buscado y más radiado en estas fechas. En 1994, María Carey dice que estaba de bajona,
sí,
y que escribió en 15 minutos un tema.
Fíjate.
Lo publicó y lo que fue un éxito sin más, con los años se ha convertido en un clásico, en la reina musicalmente hablando de estas fechas. Así te puedo decir, Pulpo, que todo lo que quiero para la Navidad... eres tú.
¡Ay, qué bonito,
no,
Calderón!
No.
¡Dame un abracito! ¡Toma! ¡Ay!
Como las foquitas.
Como las foquitas.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Que está fuera de casa, la gente que está trabajando, la gente que ahora mismo está en la carretera, un abrazo bien fuerte. No estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que como tú está poniendo las calles, levantando España, y nosotros contigo. Gracias por dejarnos acompañarte. Recuerda que cada madrugada aquí en Poniendo las Calles abrimos nuestro teléfono gratuito para conocer un poco mejor a nuestros ponedores. Hoy, por ser Nochebuena, he querido recordar una de esas llamadas que nos ha emocionado en esta temporada que pusimos en marcha en el mes de septiembre. Hoy escuchamos de nuevo a Manuela, que trabaja en una residencia de ancianos. Hola, Manuela, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues bien, encantada de saludaros y muy acompañada en las noches de en los turnos de noche.
Ah, estás trabajando ahora mismo.
Estoy trabajando en una residencia de ancianos,
¿sí?,
en Cantabria.
Uh-huh.
Y bueno, es un trabajo que no es fácil.
Uh-huh.
Es muy gratificante porque la verdad es que a nivel humano pues puedes hacer mucho por ellos. Y en este momento, delicado, ¿no? Estamos atentos. Hemos podido, hasta el día de hoy, hemos librado el virus, pero claro, estamos absolutamente atentos a cualquier síntoma y bueno, pues ese es mi trabajo.
Claro. Es un trabajo duro, ¿eh? Hoy que precisamente estamos hablando de eso, me imagino que es un trabajo de mucha responsabilidad. Y que también tienes que autogestionarte muy bien la cabeza, ¿no? Porque imagino que te estará pasando de todo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que luego en esta temporada, desde el mes de marzo que hemos sufrido pues este aislamiento, ellos sí, más que nadie,
uh-huh,
nosotros los auxiliares, junto con los terapeutas y un equipo humano que funciona y que afortunadamente hay mucha vocación, pues también hemos disfrutado de unos momentos muy, muy entrañables. Nos hemos reído mucho, hemos jugado, la vida dentro de un geriátrico es dura, pero tiene una parte humana muy jugosa y vamos, para mí absolutamente satisfactoria.
Manuela, los ancianos mayores, ¿eh? O sea, de 90 para arriba, ¿recuerdan bien su vida de jóvenes? ¿Lo comparten? ¿Cuentan esas historias?
A ver, si cognitivamente mantienen uh-huh las constantes y ellos establecen sus vínculos también con los cuidadores,
uh-huh,
pues sí que hay sí comparten, ¿no?
Uh-huh.
Y llegas a conocerles y a saber qué es lo que más les agrada.
Uh-huh.
Pero lamentablemente a las residencias llega gente con un deterioro extremo. Entonces, bueno, pero sí, efectivamente, los que mantienen todavía la capacidad de comunicarse y de expresarse y de compartir, pues sí que lo hacen, sí.
Uh-huh. Y saben que les damos las gracias por todo lo que han hecho a lo largo de la vida. Yo les tengo mucho cariño. Yo creo que si tenemos el gran país que tenemos a día de hoy, es por el esfuerzo que la gente mayor, la gente muy mayor, han hecho hace un montón de años.
Yo estoy completamente de acuerdo. Además, nosotros estamos viviendo un momento duro,
sí,
difícil de gestionar, pero afortunadamente nuestra calidad de vida es muy diferente a la que ellos tuvieron.
Exacto.
Entonces tenemos un grado de vivencias, de comodidades, de... En fin, ahora tenemos otros problemas, ¿no? Nuestros hijos, yo tengo una hija migrante desde hace 8 años en el Reino Unido, no la veo desde enero, no sé cuándo la voy a ver... Otro buscando trabajo que, bueno, se nos pone cuesta arriba. Pero ese es, bueno, que no estamos hablando de mí. Pero sí que me gustaría rendir otro homenaje a uh-huh mi padre.
Sí.
Mi padre fue pescador.
Uh-huh.
Pescador marinero, ¿sabes? Fíjate. Los que salían al mar y se pasaban 2 semanas, ¿sabes? En aquel momento, donde no teníamos los medios, ¿me entiendes? No había Gore-Tex.
Uh-huh.
No había los medios de comunicación que tenemos hoy para estar...
Claro.
Entonces, bueno, pues ahí la vida está llena de dificultades, decía un buen amigo mío, ¿no?
¿Y qué contaba papá cuando venía de esas jornadas de trabajo en el mar?
Yo era una niña y
claro,
solo recuerdo el olor intenso que traían,
¿sí?,
y la calidez del abrazo.
Oh.
O sea, mi padre era una persona dura, un hombre de la mar duro, de carácter muy duro, pero entrañable, en fin... ¿Me entiendes? Era
Jolín.
El abrazo, el llegar a casa, la sonrisa de mi madre, ¿no? Ya está en casa papá, porque nosotros no decíamos papá,
claro,
decíamos papá,
uh-huh,
y bueno, pues ya está.
Madre mía, Manuela, madre mía, lo que es la vida, ¿eh? Y qué bonito, y ahí
sí
estás tú, con tu trabajo, con tu responsabilidad y cuidando a un montón de ancianos, a un montón de gente que está solita en la vida, o todavía más
sí
duro, ¿no? Gente que no estando solos, han dejado abandonados a los padres, a los
no
abuelos.
No, a veces no se les abandona. Yo a veces justifico muchísimo porque La labor de una residencia de ancianos en la que yo presto mi servicio, a veces es para liberar a las familias de sí. personas que ya no pueden formar parte de la vida uh-huh. cotidiana de las familias. O sea, Pulpo, es hay que verlo, ¿sabes? Con cercanía, pero con perspectiva.
Sí.
Para entender que a veces un cuidador en casa está 24 horas sobre 24. Asume todas las actividades, todas las necesidades, y eso al final termina contigo.
Sí, 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 te merma, te mella,
nada,
te machaca.
Entras en un grado de tristeza, de desaliento, de impotencia. Entonces, sí. para eso están las residencias. A veces se habla, a mí me duele mucho cuando ves imágenes, que las hay, ¿no? De gente que no tiene vocación y hace, pues, pero como tiene la vida, todos los seres humanos a veces tienen esa, claro. esa actitud, ¿no? Que no es la correcta.
Está claro.
Pero en las residencias, los ancianos que necesitan, los grandes dependientes, que es mi vocación, es la del gran dependiente, estoy segura que la mayoría de los cuidadores están haciendo un trabajo excelente.
Seguro que sí. Manuela, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles.
Muchísimas gracias.
Tú estás notando el abrazo, ¿verdad?
¿Cómo no?
Estás
¿cómo
notando que te estoy ahí achuchando bueno, fuerte, casi. ¿Verdad?
Muchísimas gracias, Pulpo. Os escucho a la COPE prácticamente todo el día, depende de los turnos que tengas. Y de verdad que sois parte de mi día a día y un poco de mi familia.
¡Ay, qué bonito! ¿Eh? ¡Qué bonito!
Un abrazo.
Gracias por ser ponedora. Un abrazo muy fuerte.
Gracias
que vaya muy bien, Manuela.
Venga,
gracias.
Y a tu equipo.
Muchísimas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo. Y por eso Carlos Herrera se cuela en tu cocina para ponerle música a la Nochebuena.
¡Qué Navidad más estupenda! En COPE podemos estar al calor de la radio.
Este viernes desde las 5 de la tarde, la banda sonora de la cena más familiar del año la pone Carlos Herrera.
Especial Nochebuena en COPE y esta marcha de Los Ángeles, que es una melodía... The lights are turned way down low. Let it
snow, let it snow. Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
La Navidad es tiempo de recogimiento, de fe. Y en COPE te llevamos a tu casa la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano, este viernes a las 7:30 de la tarde.
El ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Con la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza San Pedro en Roma, el día de Navidad y Año Nuevo.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
En COPE queremos vivir la Navidad contigo.
Fernando Santos acaba de sumar a nuestro programa de radio y Manu Domínguez. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Vais a disfrutar una gran canción de los Bee Gees, este Too Much Heaven. Sube la radio y disfruta. Enseguida vamos a leer los mensajes que nos estáis dejando en las redes sociales.
So much more than my love. I can see me.
los ponedores haciendo cosas, los ponedores compartiendo pues su Navidad y sus deseos y sus buenos mensajes. Me encanta lo que nos escribe NBA.
José Ángel Solano, por ejemplo, que está en Extremadura, dice: os sigo todas las noches desde un camión carga lateral recogiendo contenedores de basura. Hoy me toca envases.
Claro.
O Sara Sim, que es asturiana, pero vive en Tarragona, dice que cuenta los días para poder ir a tomar una botellina, dice, con un poquitín de queso. También tenemos a Abel Albalat, desde Castellón. Una cosa, los que somos ponedores y por motivos laborales no podemos llamar, ¿no nos podríamos descargar el diploma de alguna manera?
Pues,
mira,
pues claro que sí. A lo mejor, pues no, a lo mejor en la Navidad se cumplen deseos maravillosos. Pasa que son deseos difíciles, pero lo vamos a intentar, ¿no?
¿Tú crees?
Yo creo que no, pero lo vamos a intentar, ¿no?
Sí, tú eres muy duro con esto del diploma. Menudo pulpo, no quiero decir nada, pero hombre, el pulpo no suelta los diplomas.
Porque me pongo a pensar en la gente que ha hecho el esfuerzo de llamar y entrar, porque la gente dirá: yo he estado un año y medio para entrar en directo y ahora lo vas a regalar a todo el mundo. Me pongo en esa piel.
Llevas toda la razón del mundo.
Pues claro que sí, porque me guiñas el ojo.
No, si no sé guiñarlo. Te habré hecho así un gesto raro, porque vamos. Bueno, que voy a terminar con Carmen Nastrain, que está en Estella, en Navarra. Dice: soy ponedora y os escucho todas las mañanas.
Estamos a 24 de diciembre de 2021 y es una jornada en la que muchos vamos a pasar unas cuantas horas en la cocina. Y nosotros, como presumimos de chef, que encima le seguimos en las redes sociales, te recomiendo que te metas en su Instagram, Alberto Valle Chef, y que le eches un vistazo a esas recetas que muchas veces nos cuenta aquí en Poniendo las Calles y que luego él por su lado también tiene las suyas. Alberto Valle Chef, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Hoy es un día para estar durante muchas horas en la cocina cocinando para la familia, ¿eh?
Hoy es un día de no parar, de no parar. Hoy es rock and roll para todo el mundo.
¡Qué barbaridad! ¿Qué nos tienes preparado? ¿Qué nos sugieres para el día de hoy?
Pues mira, os voy a traer unas ideas, ¿vale? Que van a ser un salmón marinado con té ahumado, que es un té chino. Le va para hacer estos conos de salmón, vamos a hacer el marinado de salmón y vamos a hacer unos conos de este salmón con un puré de aguacate que están súper ricos. Y luego voy a dar una idea de carne, que van a ser unos jarretes de cordero glaseados con cremoso de batata y parmesano. ¿Qué te parece?
Me parece genial, me parecen recetas muy originales, que nos salimos un poquito de la típica tradición, que no hay por qué renegar, pero está bien siempre conocer pues más modalidades de platos, y que tú aquí en Poniendo las Calles siempre nos lo explicas muy bien. Con lo cual, vayamos con ese salmón marinado en té ahumado.
Mira, ingredientes pues para lo que viene siendo un lomo entero, ¿vale? Vamos a necesitar 1 kilo de sal, de esta que sea medio gruesa, 1 kilo de azúcar, 3 cucharadas grandes de este té ahumado que se llama Laxon Suchón, que bueno, metéis en el Instagram y veréis cuál es. 1 vaso bien grande de zumo de naranja, 2 chupitos de ron, uno para ti y otro para salmón, una pimienta negra, bueno, pimienta negra recién molida, de Jamaica también, y ralladura de lima. Os voy a decir una cosa, es súper fácil y está brutal. Mirad, escuchad. Lo primero que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes en un bol, ¿vale? Ahora, el salmón le vamos a quitar lo que viene siendo toda la espina central, para que no nos quede a la hora de cortarlo, nos quede ahí esa espina que nos moleste. Y a la hora de comer, tampoco. Le hacemos unos cortes en la piel, para que de esta manera la marinada que le hemos hecho llegue a la parte baja del salmón, secándolo de forma uniforme, y así va secando la pieza por igual. En una bandeja, donde vamos a marinar, ponemos un paño, le echamos una cama de esta mezcla que hemos hecho, colocamos el salmón, cubrimos con el resto de la mezcla, tapamos bien la pieza, tapamos con el trapo, le ponemos una tabla y peso. Como lo vamos a castigar en la nevera, le vamos a poner 2 cartones de leche y luego, os he dicho, castiga ahí con la nevera 36 horas aproximadamente. El salmón, os voy a decir una cosa, vais a tener aquí dudas. El salmón cuando se compra fresco. Lo podemos hacer de 2 formas. O bien, congelarlo primero un mínimo de 48 horas, descongelar y luego marinar, o lo marinas, haces raciones y lo congelas. Yo voy a decir una cosa, la segunda opción para mí es la mejor, porque ya lo tienes todo congelado, ya está todo marinado y nada más que vas cogiendo las porciones que vayas necesitando para el momento. Descongelas, corta y disfruta.
Aunque aquí en Poniendo las Calles, en la radio, a lo mejor estás trabajando o estás conduciendo y no puedes tomar nota de todos los pasos que hay que dar para hacer estos platos, yo recomiendo 1000 veces que se siga Alberto Valle Chef en sus redes sociales, porque explica muy bien los vídeos y entran muy bien las recetas. Y tengo mucha curiosidad por conocer un poquito pues esos conos de salmón con puré de aguacate, que si el jarrete de cordero glaseado con cremoso de batata y parmesano. Es que de verdad, ¿cómo sabes que somos muy zampis, eh?
Nos gusta la cocina, nos gusta comer, si es que hay pocos placeres como comer pulpo. Pues mira, estos conos de salmón Facilísimo, vamos a coger obleas de estas de rollitos de primavera, ¿vale? Para el relleno del aguacate, para ese puré vamos a utilizar aguacate, lima y cilantro. Y para el tartar, que va a ser un tartar muy sencillito pero con mucho punchi, vamos a necesitar salmón, el que hemos hecho, el marinado con té ahumado, que está brutal, un poquito de salsa Hosin, mostaza de Dijon, wasabi al gusto para que le dé un toque de picante, aceite de sésamo y vamos a decorar con sésamo blanco y negro. Ahora, ¿cómo se hace? Lo primero que vas a hacer es coger ese salmón ahumado, una vez que ya está marinado, ya está congelado, ya no hay problema de anisaque ni de nada, y lo vamos a cortar en taquitos uniformes, así, chiquititos. Y lo vamos a mezclar con toda la salsa que os he dicho del tartar. Ahora, en un vaso de batidora, metemos el aguacate, el jugo de lima, el cilantro, le damos caña hasta obtener una pasta, que se quede un puré así con un potente color verde, porque pillarlo verdoso, ¿eh? No, sino que estén así verdecitos, que para que dé ahí un toque bien, bien alto de verde. Vamos con las obleas. Las obleas las vais a encontrar en cualquier súper. Oblea de rollitos. Untamos huevo. La oblea, si es muy grande, la cortamos en cuatro, que los conos no se hagan muy grandes, ¿vale? Con huevo, batimos huevo, pintamos todo el cono y con unos moldes que hay así en forma de cono de aluminio, lo que vamos a hacer es, de acero inoxidable, perdona, lo que vamos a hacer es enrollarlo, esperar a que pegue un poquito. En un aceite bien caliente lo freímos, esperamos a que enfríe en un papel secante para quitarle el exceso. Y una vez que esté frío, tiraremos y vais a ver que sale un cucurucho. Va a ser un cucurucho. ¿Que no lo queréis hacer en sartén con aceite? Pues lo podéis hacer en un horno, en una freidora de aire, para porque os guste más, ¿vale? Luego, lo que vamos a hacer es un plato, un cuenco, lo que sea, le ponemos sal gorda y cada conito lo vamos a ir pinchando en el plato, en esa sal, que se queden para arriba todos, mirando al techo. Cogemos una manga pastelera donde vamos a tener el puré de aguacate, llenamos de puré de aguacate, le ponemos tartar encima, un detalle de Hinojo y os voy a decir una cosa, en la mesa la presentación es brutal, pero el sabor es de 10.
¡Qué delicia, por el amor de Dios! Alberto, nos falta conocer cómo podemos preparar ese jarrete de cordero glaseado con cremoso de batata y parmesano.
Eso ya, es que nada más escuchar el nombre pulpo ya es un espectáculo. Mira, receta vamos a hacer unas cuatro personas. Vamos a necesitar cuatro jarretes de cordero, una cebolla, una zanahoria, media cabeza de ajo, un vaso de vino tinto, cuatro hojas de laurel, dos patatas grandes, 200 mililitros de nata, 30 gramos de mantequilla con sal, queso parmesano, pimienta negra y sal. No necesitamos nada más. Lo primero, salpimentamos los jarretes y lo podéis bridar. Ponedores, yo os diría que lo bridéis un poquito, que lo atéis un poquito con una cuerda para que mantengan la forma. Daros cuenta que esto va a ser una cocción larga, así que hay que intentar que mantenga. Que veis que no podéis, pues bueno, no pasa nada, luego recogemos un poquito y ya está. En una olla con abundante aceite vamos a marcar a fuego fuerte los jarretes, ¿vale? Por todas las caras. Lo vamos a dejar que cojan un color intenso, que se agarren un poco al fondo, se tienen que agarrar, porque eso que se agarre ahí, eso es el oro de la salsa, ¿vale? Pero que nunca llegue a quemarse. Los marcamos bien, como os he dicho, por todos los lados y retiramos a un platito y que se queden ahí tranquilitos los jarretes. Ahora, en la misma olla hacemos las verduras. Una vez pochada, le metemos el vino tinto, dejamos reducir y cuando haya reducido, echamos los jarretes. Cubrimos de agua, como unos 4 o 5 dedos por encima de la carne, le metemos sal al gusto, pimienta negra, tapamos, le damos al 2 a la olla express. Y lo vamos a dejar durante hora y media a fuego medio-bajo, ¿vale? O sea, que no sea un fuego muy alto, o sea, medio-bajo. Pasado ese tiempo, apagamos, dejamos un reposo de 15 minutos sin abrir y pasados esos 15 minutos, sacamos los jarretes. Y ahora con un colador, colamos el caldo, cogemos ese caldo, lo devolvemos otra vez a la olla. No queremos nada de verdura, ¿vale, ponedores? No quiero meterle nada de verdura. El que quiera triturarlo todo y echárselo, lo dejo. Pero yo voy a hacer un glaseado. Tiene que estar el caldo totalmente limpio. Echamos el caldo otra vez a la olla con los jarretes y lo que vamos a hacer es reducirlo. Reducir hasta que se quede la textura deseada. Ponemos el cremoso. El cremoso te lo tengo que hacer aún, pulpo. Cocemos la patata del cremoso. Una vez cocida, la pelamos, la machacamos con mantequilla y sal. Ahora en una olla, rallamos queso parmesano, echamos la patata que hemos machacado con mantequilla, la nata, empezamos a darle vueltas hasta que obtengamos ese cremosito y ya nos queda emplatarlo. Vamos a emplatarlo, que queda precioso el plato. El cremoso en el centro, el jarrete con el hueso mirando para el techo. Le metemos un toquecito de verde. Y os voy a decir una cosa, ponedores, esto está para disfrutarlo, y más el día que es.
¿Y qué me dices de un buen póster, algo que podamos hacer? ¿Qué te sugiere en boca?
Pues mira, así rápido que te puedo decir, una sopa fría de chocolate con frutos rojos. ¿Qué te parece?
Me parece que te lo compro, pero ya.
Pues mira, te lo digo, así de cabeza.
Venga, sí, de cabeza.
Mira, vamos a necesitar, pues mira, para unas muchas raciones será medio litro de leche entera,
¿vale?
Medio litro de nata líquida, unos 200 gramos de cobertura de chocolate blanco, dos yogures griegos naturales y frutos rojos, pues lo vamos a dejar al gusto, ¿vale? ¿Cómo uh-huh. se hace? En una olla vamos a poner los dos líquidos, el medio litro de leche y el medio litro de nata.
Bien.
Líquida, ¿vale? Lo mezclamos todo bien, le damos caña al fuego y cuando empiece a hervir, apagamos y retiramos. Troceamos el chocolate blanco, le echamos la leche, lo revolvemos bien hasta que quede todo bien fundido y dejamos que atempere un poquito. Cuando atempere un poquito le metemos los dos yogures griegos, lo mezclamos todo bien hasta que todo quede bien integrado. Lo castigamos al frío un mínimo de 4 horas. Pasado esas 4 horas le damos un meneo con la varilla, le colocamos en plato sopero. Le metemos el toque de fruto rojo, un toque de menta y a Belén va una burra rin rin pulpo. Eso está muy rico.
Claro que sí, en ello estamos. Alberto Valle, chef, te seguimos en las redes sociales y te damos las gracias por ayudarnos a poner las calles con un buen sabor de boca. ¡Feliz Navidad!
A vosotros siempre, hermano. Un abrazo muy grande. ¡Feliz Navidad y pasando de lujo!
Mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Vamos acercando a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si nos acabas de sintonizar, te damos las gracias. Enseguida comenzamos nuestra segunda hora en COPE.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos llevar el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices
Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí.